FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo, a través de diferentes emisoras y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. El día de hoy, otra vez, continuamos con nuestra entrevista con Emmanuel Elizondo para seguir hablando acerca de este libro, Enséñanos a Orar, que ya empezamos a platicar en el programa pasado. Bienvenido, Emmanuel. Gracias por acompañarnos otra vez.
Gracias, Natán. Como te lo mencioné, siempre es un gusto el poder estar contigo y platicar. Y de hecho, me es muy bueno para mi corazón el poder estar hablando contigo. Me da alegría, me pongo contento. Gracias por invitarme.
No, gracias a ti. Es un privilegio tenerte nuevamente. La semana pasada hablamos acerca de las primeras secciones del Padre Nuestro, del libro que acabas de escribir, Enséñanos a Orar. Ahora continuamos con la siguiente sección. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, tiene que ver con nuestras necesidades en el presente, lo cual también es importante para Dios. Y eso también lo modeló Jesús, ¿no?
Sí, porque tampoco queremos irnos de hiperespirituales, ¿verdad? Y decir, no, yo nunca pido por mis necesidades porque yo confío. Ok, está bien, confías y todo, pero el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, hay necesidades legítimas, sí, por las cuales podemos pedir. Y la verdad, Natán, yo creo que este año pasado y lo que vamos de este año nos ha demostrado que sí tenemos necesidades legítimas. O sea, hay personas, claro, que han perdido seres queridos, que han perdido su trabajo, y que esto del pan nuestro de cada día es una oración que la están haciendo real, continuamente, exactamente.
Sí, sí, sí.
Ajá. Entonces no podemos, sí, pasarnos como el que yo soy el supercristiano, que no, yo solamente pido las cosas de Dios. También tenemos un cuerpo.
Que explicas inclusive en el libro que esto era parte del gnosticismo.
Sí.
Esta idea de que todo lo material es malo, todo lo físico es malo.
Ajá.
Pero Dios ha creado lo físico y lo material y quiere también proveer para esas cosas en nuestra vida. Y parte de la experiencia física también nos está apuntando hacia Dios, ¿no?
Sí. Y también en este capítulo hablo sobre cómo debemos de pedir, que es una pregunta muy común. Y ahí hablo primero, pedir conforme a su voluntad. Segundo,
claro,
cómo nos enseña Jesucristo sobre pedir. Tercero, sin ansiedad, sin afán. Cuarto, pedir entregados a la voluntad de Dios. Algunas cosas que creo que eran prácticas sobre cómo, claro, debemos de aproximarnos hacia nuestras necesidades. Y te digo algo, Natán, este año esta parte ha sido muy real también para mí. O sea, el pedir por necesidades físicas, y que el Señor ha respondido de maneras que no nos esperábamos.
Especialmente con tu hijo, ¿no?
Así es. Cuando yo terminé de escribir el libro y lo entregué a la publicadora, más o menos 2 meses después de haber escrito el libro, nos dicen que mi hijo tiene una enfermedad genética sin cura y que podía perder la vida a menos que lo empezáramos a tratar inmediatamente. Y entonces yo creo que nunca en mi vida había orado tanto como en este año, porque es nuestro primer hijo, y cuando nos dijeron esa noticia, pues nos puso el mundo de cabeza, claro, y entramos en lo que jamás hubiéramos imaginado. Y gracias a Dios nuestro hijo ahorita está muchísimo mejor, pero ahorita estamos pensando también en, bueno, cómo vamos a criar a un hijo que tiene algunas discapacidades. Y el Señor ha sido bueno y ha sido fiel, y muchas de las cosas que veo en el Padre Nuestro han cobrado mucho color, ¿verdad? Y mucha vida en la vida mía y la de mi esposa en este año. Y no tenemos ahorita el tiempo, Natán, para decirte todas las maravillas que Dios ha hecho este año. Providencialmente es una historia increíble de lo que Dios ha hecho este año para proveernos de medicinas y una donación de un laboratorio. Es una cosa que quizá para otra ocasión, pero sí, Dios ha sido fiel.
Y cuando llegas a la parte de perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdonado y perdonando. Creo que todos hemos experimentado esta parte de una manera muy real.
Sí.
Porque a todos nos han ofendido, a todos nos han hecho cosas en diferentes grados, ¿no?, de ofensa. Y creo que esta es una parte crucial. Creo que inclusive en algún sentido este podría ser, te comentaba hace rato, cuando leí este capítulo pensé, esto sería buenísimo si uno cristiano lo estuviera leyendo. Uh-huh. Llega este capítulo, va a entender de qué se trata el evangelio.
Sí.
Pero también para nosotros como cristianos, obviamente hay muchísimas implicaciones acerca de cómo nos relacionamos con otros, especialmente porque todos necesitamos perdonar,
sí,
a gente en nuestras vidas. Entonces, háblanos sobre este capítulo. Creo que este es, vale la pena ahondar, Emmanuel, sobre todas las implicaciones de perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores.
El énfasis de que le di a este capítulo viendo la frase que nos da el Señor es primero entender lo que es haber sido perdonado por Dios. O sea, que uh-huh, cuando somos perdonados por gracia. O sea, no es porque lo merecemos, sino es por gracia. Que somos perdonados de manera absoluta, es decir, en la cruz. Para el creyente, sus pecados pasados, presentes y futuros quedan perdonados, y esa es la realidad del creyente. Y tratar de llevar al lector a decir, si yo he recibido tan grande perdón, ¿cómo no perdonaré a otro? Uh-huh. Y ese es parte del punto que también Jesucristo hace en algunas de sus parábolas. Dice, oye, si esta persona perdonó a este deudor tanto, ¿cómo esa persona, su consiervo, lo va a estar ahí ahorcando, ¿verdad? O sea, claro. piensa en que nosotros somos los que hemos sido perdonados esa deuda impagable, imposible de pagar, y que cuando no perdonamos a alguien, es como si nosotros fuéramos aquel que está ahogando a su consiervo, diciéndole, oye, págame los 5 pesos que me debes, cuando Dios te pagó los 5 millones, ¿verdad?, que no tenías. Entonces, creo que en nuestra cultura somos muy dados a decir, no te perdono, o condiciono mi perdón de tal manera que al final no te voy a perdonar. O sea, no te quiero perdonar, entonces pongo un montón de condiciones para no perdonarte. Y lo que vemos más bien es que Dios es un Dios perdonador. Y menciono uno de los pasajes principales en el Antiguo Testamento sobre el carácter de Dios, que es Éxodo 36, del 6 al 7, donde Jehová proclama su propio nombre, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, y donde él habla que perdona la iniquidad, ¿verdad? Entonces, cuando Dios pregona su nombre, de las cosas que él menciona es, soy un Dios perdonador, y menciona otras cosas, pero él es un Dios que perdona.
Hay algo que yo varias veces he mencionado, y en este programa lo he mencionado, que es, no hay nada que otro ser humano te pueda hacer, uh-huh, que sea peor que lo que tú le has hecho a Dios.
Exacto.
Y creo que ese principio es el que está siendo establecido en el Padre Nuestro. Y dices algo importante, Emmanuel, porque sí hay algo que se puede malinterpretar acerca de esto, uh-huh, que es que el perdón de Dios está condicionado a nuestras obras.
Ajá.
Y eso es algo importante de aclarar,
sí,
que Dios no está diciendo, yo solo voy a hacer contigo lo que tú hagas.
Sí.
Explícanos un poquito de esto, porque yo creo que es importante que todos lo entiendan correctamente.
Sí, algunos han entendido este pasaje como diciendo, ok, Dios te va a perdonar dependiendo de lo que tú haces, ¿verdad? Como el perdón de Dios está condicionado a tus acciones, tus obras. Pero lo que trato de hacer, sobre todo en la primera parte del capítulo, es explicar que eso no es exactamente lo que está diciendo el Señor, sino que más bien lo que está tratando de decirnos es que nosotros debemos de perdonar porque así como Él nos ha perdonado, uh-huh, a nosotros.
Claro.
O sea, que más bien nuestro perdonar debe de ser el resultado de la acción divina. O sea, que Dios ha perdonado y por lo tanto yo debo de perdonar, en lugar de verlo al revés como, no, es que Dios me va a perdonar solamente si yo perdono. Porque si fuera así, hay una mala noticia. Ya estamos perdidos todos, porque ¿quién de nosotros ha perdonado de manera perfecta? O sea, nadie puede decir, no, sí, yo siempre en toda mi vida he perdonado por completo, pues... por supuesto que no. Entonces, eso serían muy malas noticias si Dios dijera, mira,
sí, claro,
pues depende, ¿eh? O sea, depende, sino que más bien voltearlo un poco y decir, no, mira a Dios, o sea, mira lo que Él ha hecho, y entonces tú actúa con base a lo que Dios ha hecho. Quería mencionar algo, Natán, aquí al final del capítulo, en la página 90, menciono algo que se nos pasa mucho, lo pasamos por alto porque en la versión Reina Valera, por lo menos, no sé si en otras, hay un subtítulo que divide esta porción y a veces no lo relacionamos, pero lo voy a leer, donde dice en Lucas 17, del 3 al 5, dice, si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Y luego hay un subtítulo y como que decimos, ah, ok, ya, lo que sigue. Pero si le quitas ese subtítulo, que no son inspirados, inmediatamente claro. Después es, entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. O sea, como que no, espérate, esto está bien difícil. Y entonces el Señor Jesucristo les dice, no, espérate, o sea, el perdón es lo mínimo. O sea, siervos inútiles somos porque hicimos lo que nos pidieron. O sea, no te pongas a poner excusas, mira lo que Dios ha hecho por ti. O sea, el perdón no deberíamos de verlo como qué gran persona soy que perdono. O sea, deberías decir, oye, pues es que es lo menos que puedo hacer, ¿no? O sea, si Dios me ha perdonado así, como ahorita tú mencionaste, o sea, ¿cuánto más voy a perdonar yo a alguien más?
No entendemos nuestra necesidad del perdón de Dios, y creo que ahí es donde empieza todo. Y creo que esta parte del libro es muy evangelística. O sea, si alguien no cristiano lee esto, está buenísimo, porque estableces este principio de cómo necesitamos el perdón de Dios y cómo podemos acercarnos a Dios para ser perdonados.
Sí.
O sea, háblanos un poquito de esto, porque creo que es importante. Y creo que este libro, me comentabas que está siendo distribuido en varios lugares seculares, no librerías cristianas necesariamente, se está vendiendo en tiendas como Walmart, en donde pues alguien no cristiano a lo mejor lee esto, enséñanos a orar en el título y dice, ah, pues yo quiero aprender a orar mejor. Y se va a topar con este capítulo y va a ser confrontado con su propia necesidad del perdón, ¿no?
Sí, porque creo que muchas de las personas quieren perdonar, pero ponen condiciones que no son bíblicas. Y a mí me parece muy interesante que cuando el Señor Jesucristo nos enseña sobre la oración, dice, mira, te voy a decir cómo es. Dice, si viene y te pide perdón, perdónalo. O sea, viene y te pide perdón, perdónalo. Y hay muchas implicaciones de esto, ¿verdad? ¿Qué hago cuando alguien se está aprovechando de mí, ¿verdad? Y solamente y son buenas preguntas. Pero regresando a la base, es que sí pueden haber consecuencias. O sea, por ejemplo, yo puedo perdonar a alguien y decirle, estás perdonado. Sin embargo, la acción tiene alguna consecuencia. Por ejemplo, si una persona la encuentran que fue un estafador, ¿verdad? Es un estafador y entonces él tiene que pagar lo que hizo, y yo le digo, mira, no te preocupes, vas a ser ahora el tesorero de la iglesia. Bueno, quizá, ¿verdad? O sea, las sí, acciones claro. tienen consecuencias, pero sin embargo, el perdón se otorga. O sea, el perdón claro. se sigue otorgando. Puede haber consecuencias y deben de ser consecuencias legítimas y etcétera, etcétera.
No consecuencias de venganza, ¿no?
Exactamente. Exacto. No son consecuencias de venganza. Y en otra ocasión, cuando dice en las escrituras, bueno, ¿qué haces cuando alguien se está aprovechando de ti? Y a veces la respuesta es, sufre el agravio. O sea, ¿verdad? Sufre el agravio. Y una vez más, no quiero trivializarlo, porque alguien puede poner una situación, ¿verdad? Bien complicada. Cada situación es distinta y se debe de tomar con consejería y todo eso. Pero la base sigue siendo, si alguien viene y te dice, perdóname, tú lo perdonas. Y si viene 7 veces contra ti, o sea, si viene 7 veces y te dice perdón, lo perdonas. Y te voy a decir algo, Natán, si alguien viniera en un día 7 veces a pedirme perdón, yo creo que para la tercera yo ya estaría diciéndole, oye, ya, o sea, esto es una broma. Y Jesucristo dice, lo perdonas, y lo perdonas, y lo perdonas. Y por eso los discípulos dicen, no, pues aumenta nuestra fe, ¿no? Porque...
Sí, sí.
Pero no es cuestión de cuánta fe tengo, sino en quién he puesto mi fe, en el Dios que perdona.
Estos son fundamentos del Evangelio, estos son fundamentos de la vida cristiana, de la santificación,
sí,
que están siendo desarrollados. Por eso creo que es tan importante,
sí,
todo lo que estamos mencionando. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal.
Sí, cuando habla de no nos metas en tentación, debemos de tener cuidado que no estamos pensando de la manera en que las Escrituras nos dicen que no debemos de pensar sobre Dios. Como cuando dice, bueno, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, por lo menos sabemos que de esa manera no puede estar hablando. Y lo que yo escribí aquí es que la palabra tentación en el idioma original se puede también traducir como prueba. Vaya, esta frase se refiere al deseo de no ser puestos en una situación de prueba que pueda ser usada por Satanás para hacernos caer en pecado. Porque esto es algo que pasa mucho en las Escrituras, ¿verdad? Tenemos a veces el lenguaje desde la perspectiva de la soberanía de Dios, y a veces en la Biblia vemos el lenguaje desde mi experiencia humana, o sea, como ser humano. Y cuando el Señor Jesucristo nos enseña, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal o del maligno, es Dios, yo no quiero ser puesto en una situación en donde vaya a terminar cayendo. O sea, líbrame de eso. Y no se nos olvide lo que sigue, ¿verdad? Mas líbranos del maligno. O sea, yo no quiero estar en una situación en donde termine cayendo y siendo seducidos por Satanás mismo. Entonces, esa es una manera, creo, más sana de pensar sobre esto. Y después hablo en el mismo capítulo de que las pruebas son una realidad y que Dios es un Dios soberano y que podemos ser puestos a prueba como lo fue puesto Job, etcétera, pero que aquí me lo imagino que el Señor Jesucristo está hablando como un salmista, o sea, que los salmistas les sale del corazón algo, Señor, o sea, líbrame de caer, líbrame de estar en una situación en donde termine en el suelo. Y hablo de la causa de la prueba.
No es nada más Satanás la causa.
Exacto. Y vale la pena mencionarlo, ¿verdad? Porque esta es una doctrina y una enseñanza bíblica que tiene muchos aspectos, ¿no? Y hablo de la causa de la prueba. Y finalmente, que para mí era muy importante hablar de cuál es la solución.
Claro, claro.
¿Cuál es la solución? Bueno, el Evangelio, la Escritura, la gracia, el consejo, pero principalmente pues está en Cristo, ¿verdad? Cristo Jesús. Claro. Las Escrituras nos dicen que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, que Él es el gran ejemplo de cómo, tomado del Espíritu Santo, Él vence toda tentación y prueba.
Y es a través de su obediencia.
Exactamente.
Que nosotros podemos también obedecer, ¿no? Y el último capítulo, bueno, no es el último capítulo, pero es el penúltimo.
Sí.
Que tiene que ver con tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos.
Sí.
Y mencionas tu propia experiencia con esto, ¿no? O sea, si te preguntan cuál es el propósito de tu existencia, a veces como cristianos no hemos pensado sobre eso, no hemos pensado en, pues, realmente de qué se trata todo. Todo lo que Dios hace y todo lo que nosotros deberíamos hacer tiene una sola meta y un solo propósito. Y esa parte del Padre Nuestro nos está enfocando en esa dirección.
Exactamente. Menciono ahí al empezar el capítulo lo que dices tú, una anécdota de la primera vez que yo fui confrontado con esa pregunta específica de ¿para qué vivimos y cuál es el propósito del cristiano? Y creo que yo no sé cómo sea para ti, Natán, pero cuando a mí me hicieron esta pregunta fue hace como unos 15 años más o menos. Yo jamás había escuchado eso. O sea, para mí fue como una explosión en la mente, como wow, o sea, es la gloria de Dios.
Esa experiencia que tú narras a mí me pasó con con Piper, con John Piper, leyendo sus libros y escuchándolo predicar. Fue la primera vez que empecé a ver eso como un tema central.
Sí.
O sea, esa es la primera vez que empecé a decir, ah, la gloria de Dios. Sí, eso es el punto, ese es el centro de todo. Y no, como cristiano puedes pasar mucho tiempo sin pensar sobre eso, sin darte cuenta que eso realmente es el propósito de todas las cosas. Y como el punto central que a lo mejor muchos cristianos no han pensado, terminas obviamente con ese versículo, ¿no? Romanos 11, 33 sí. al 36, que habla acerca de eso. Yo muchas veces he dicho, Romanos 11, 36 es el resumen de la Biblia.
Sí.
Y por supuesto el libro pues termina con unas prácticas, recomendaciones o sugerencias sobre cómo aplicar esto del Padre Nuestro.
Sí, sí, sobre separar un tiempo, porque creo que es... debemos orar sin cesar, pero a muchos cristianos como que eso les causa más pánico que ayuda, ¿no? Sí. Pero el tener una vida de constante oración y de devoción al Señor, pienso que es bueno también ser disciplinados en esto y poder separar un tiempo para orar. Y eso no quiere decir que, bueno, nada más en las mañanas, y no estoy tratando de decir eso, sino simplemente ayudar a alguien que dice, o sea, yo mi vida de oración ahorita está, no sé, no tengo una vida de oración. Bueno, pues separa un tiempo, sé intencional. A mí eso me ayuda mucho, o sea, muchas veces cuando oro, escribo, aunque sea cuatro cosas así rapidito, que me guían, pero lo trato de balancear con el punto 3 de ser espontáneo, porque no estoy tratando de decir, sí, siempre tienes que tener toda una estructura y no, o sea, porque no es así, o sea, son consejos, pero la realidad es que debes de tener, por un lado, la disciplina de la oración y puedes escribir tus oraciones y todo eso, pero va a haber una gran parte de tus oraciones van a ser espontáneas. O sea, por ejemplo, muchas noches antes de dormir, mis oraciones son completamente espontáneas. Señor, claro. se te viene algo a la mente, empiezas a orar, algo que en la iglesia, etcétera. Y esas son oraciones que son espontáneas, es decir, no las necesariamente pensé mucho, sino vienen a la mente. Y finalmente perseverar, ¿verdad? Perseverar, porque muchos cristianos con la vida de oración es muy fácil sentirse derrotado, porque claro. Rara vez conoces a un cristiano que le digas, oye, ¿cómo está tu vida de oración? Y te dice, no, está pero fenomenal, ¿verdad? No podría orar más de lo que estoy orando ahorita, ¿no? O sea, casi todos decimos, bueno... pero sí. El punto es, hay que perseverar en oración y seguir orando y pedir al Señor.
Y este libro, Emmanuel, pues para mí fue un buen recordatorio otra vez de cosas que a lo mejor ya sabía, pero necesitamos ser recordados
sí.
constantemente, y especialmente para los que estamos involucrados en el ministerio. Es tan fácil olvidar la importancia de la oración porque... como estamos involucrados en cosas que tienen que ver
sí.
con enseñar la Biblia o estudiar la Biblia, pues empiezas a asumir que estás bien, ¿no? Empiezas a asumir que, bueno, pues estoy haciendo lo que tengo que hacer, estoy sirviendo a Dios. Y se te olvida esa parte relacional, esa parte que es tan fácil nada más hacer un lado, que es la parte que la gente no ve,
sí.
¿no?
Exacto.
Y entonces... Este libro para mí, Emmanuel, fue un buen recordatorio personalmente acerca de la importancia de la oración, y creo que va a ser un libro de mucha bendición para todos los que puedan leerlo.
Sí.
Y pues gracias, Emmanuel, por escribir el libro y gracias por participar hoy en el programa con nosotros.
Es un gusto, como siempre, y gracias por invitarme, Nathan.
Y gracias a todos ustedes por acompañarnos nuevamente con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes Nathan Díaz.
Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visite nuestra página www.clasificacional.com.